Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues están aquí David Gistao y Salvador Sostres, pero...
¿Qué tal?
Hola.
Qué ganas de saludaros en este puente aéreo que une Madrid y Barcelona.
Llueve en Barcelona, llueve.
¿En Madrid también?
Sí, en Madrid también, está el día tristísimo.
Está el día perfecto, está el día otoñal, sin este sol africano que todo lo quema. Está un día entre marrón y gris, ocre, elegante, nórdico.
Se nota que no vas en moto.
No, hombre. Esto en casa no lo hemos hecho nunca. Pero a mí me parece...
En casa es que no hay que hacerlo, hay que hacerlo en la calle.
Eso es. Bueno, total, que veríais el partido, ¿no? ¿O no? Bueno, había varios partidos buenos. El del Betis con la Unión Deportiva Las Palmas.
¿Cómo fue?
Pues ganó el Betis. Lo que pasa que el Betis lo que hizo fue... Esto es lo típico. Los jugadores se vio claramente que querían echar al otro, a Poyet. Han echado a Poyet y entonces ha llegado este y jugaron... Bueno, se hablaban hasta entre ellos, ¿no? Es una cosa tremenda esto que tienen los jugadores de fútbol.
Y el Barcelona sin Messi, la verdad, es que cuando te acostumbras a vivir con un genio, es muy difícil. No es como los días que no estoy yo en el programa, Carlos.
Esto sí,
¿verdad?
No, claro.
Te cuesta más por las mañanas levantarte
sí,
y todo.
Esto, eso, sí.
Sí. Las frases te cuesta más ligarlas las unas con las otras. Pues es lo que le pasó a Barcelona.
Esto. y el Real Madrid, pues yo no creo que haya tanta distancia como se evidenció entre el Real Madrid y el Atleti.
En el resultado, no, desde luego.
No, ni en la forma de los dos equipos ahora mismo. Es decir, bueno, pero bueno, marcaron tres porque hay un jugador que desestabiliza. Que es...
No, pero no fue solamente eso. La sensación que yo tengo, y fíjate que esta sensación no me lo habían curado ni las finales de Champions ganadas por el Madrid de una forma tan agónica. Desde que Simeone construyó un Atlético muy competitivo, muy feroz, en los derbis el Madrid siempre se había visto completamente superado tácticamente por Simeone. Y este sábado fue la primera vez que no ocurrió. Y ha ido a ocurrir con el entrenador al que se le atribuían menos complejidades tácticas que Zidane, que se decía que tenía la idolatría y poco más. Y después de haber fracasado contra Simeone, todos los entrenadores del Madrid de los últimos tiempos, Benítez, Ancelotti, el que le da la vuelta al derbi, resulta que es Zidane, resulta que es de Madrid. O sea, lo del otro día no fue solamente los goles de Cristiano, fue la forma en que el Madrid, salvo en minutitos del comienzo de la segunda parte, que se hundió un poco, ocupó el campo, fue un equipo en el que todo el mundo jugó bien, con un propósito bien marcado, con una defensa extraordinaria, con un centro del campo que salvo ese ratito ganó la pelea al del Atleti. Todo eso no ocurría en un derbi contra Simeone, bueno, no había ocurrido, ni siquiera en las finales ganadas, que se ganaron de una manera muy complicada.
Es que Madrid es muy bueno, es decir, yo creo que últimamente...
Sí, pero Madrid era muy bueno también cuando el Atleti le metió 4-0 hace tres años, ¿eh?
Sí, pero yo creo que últimamente al Madrid se le perdona un poco la vida. Es decir, cuando gana la Copa de Europa parece que no tenga mérito porque es agónica. Cuando gana, por ejemplo, 3-0 con el Madrid, ahora lo ha dicho Carlos, ¿no? Bueno, pues era un... Porque Cristiano desestabiliza. Bueno. O sea, yo creo que el Madrid lleva mucho tiempo ganando y mucha gente diciendo que gana como por casualidad. Como si una Copa de Europa, por ejemplo, como una Champions, perdón, se pudiera ganar por casualidad. Como si tú podrías ir tranquilamente a de visita al Calderón y meterle 3 al Atlético de Madrid de Simeone, que evidentemente es uno de los mejores equipos del mundo probablemente en este momento, ¿no? O como mínimo de Europa. Entonces, que es lo mismo. Entonces, coño, yo creo que al Madrid, bueno, irle perdonando la vida, pero irá acumulando Champions, ¿eh?
Pero eso no importa. El Madrid siempre ha tenido, a diferencia del Barcelona, y espero que nadie se ofenda con esto, pero el Barcelona siempre ha tenido alrededor un entorno más militante, y el Madrid siempre ha tenido alrededor un entorno más crítico y más volátil.
Esto es verdad.
Que tiene que ver probablemente con lo que tú estás diciendo, que siempre se le Y uno como periodista esporádico deportivo para contribuir también a eso, porque mi actitud siempre es más crítica que condescendiente. Pero probablemente se va esto lo que tú dices, el famoso entorno del Madrid, el famoso entorno volátil del Madrid. Es verdad que en Barcelona no se encuentra. En Barcelona yo he visto un periodismo siempre más alineado con el club.
Un periodismo completamente servil.
Mucho más militante desde el punto de vista.
La palabra es servil. Es decir, aquí, o sea, de un lado parece, cuando tú estás en Madrid, cuando tú vives en Madrid, parece que no eres un periodista independiente, si no eres capaz
de meterte con
el presidente del Madrid, en este caso con Florentino Pérez especialmente, si no eres capaz de criticar al Madrid, etcétera, etcétera. Y en cambio en Barcelona, si eres capaz de criticar al Barcelona o de criticar a su presidente, entonces es un traidor, un submarino del Real Madrid y un empleado de Bernabéu. Prácticamente. Entonces, esto es verdad, es muy distinto. Es decir, lo que le ha llegado a rear el Marca al Madrid en la vida es imaginable que el folleto este llamado Sport o Mundo Deportivo le arreen al Barcelona. Como mucho le han arreado a Joan Laporta, porque se atrevió Joan Laporta a retirarles la publicidad institucional y acabar con el mamoneo aquel de precisamente
bueno, ese
de,
juego, del negocio. Ese juego sábado también existe aquí, que también el Marca sí. El albornoz del oficial del Madrid.
No me cabe la menor duda, pero lo que digo es que el Marca, cuando le tiene que soltar un mandoble al Madrid, se lo suelta. Y cuando tiene que señalar a algunos jugadores y decir que no son dignos de jugar en el Madrid, lo dicen sin ningún problema y además con toda la alegría del mundo. Y las polémicas son...
¿Tú estás seguro de cuando un periódico deportivo dice que un jugador no es digno de jugar en el Madrid, no lo está haciendo por mandato del presidente?
Bueno, a ver, sí, que evidentemente puede haber de todo. Lo que yo digo es que la prensa, como tú, digo lo que tú has dicho en cualquier caso, ¿eh? O sea que la prensa del Madrid es mucho más crítica.
No, conviven las dos cosas, conviven las dos cosas. También hay gente orgánica, evidentemente, conviven y muy orgánica, de hecho. Conviven las dos cosas, pero es verdad que hay un ambiente siempre muy crítico con el equipo, que a mí no me molesta, porque además que yo siempre he pensado que el periodismo está para eso.
¿Y mi Marijose cómo lo vio?
Está muy enfadado, está con una mala leche.
No lo veo en absoluto así, quiero decir, entiendo vuestra perspectiva al observar cómo se comporta la prensa de cada uno de los sitios. Desde nuestro punto de vista del Atlético de Madrid no tenemos en absoluto la perspectiva ni la percepción de que la prensa de Madrid sea crítica con el Real Madrid. Y voy a dar solo un dato. Hubo una portada de un periódico deportivo de Madrid que abría con una foto que ocupaba toda la portada con el aparato corrector de Cristiano Ronaldo. No hay más preguntas, señoría.
Corrector.
Sí, de los dientes.
No entendía nada.
No, te voy a poner otro ejemplo, sí, con el aparato. Te voy a poner otro ejemplo.
Que se reía sí. Mucho. Y
para darte la razón.
No, ni sé.
Antes de que el Atleti se consagrara en Europa, como lo ha hecho en los últimos tiempos, ganó en San Siro contra el Milán, un partido que fue muy importante. Ese día, un periódico nacional... El día que el Atlético ganó en San Siro al Milán, en Champions, un periódico nacional abrió deportes contando que el secreto del salto de Cristiano Ronaldo es que tiene un músculo en el glúteo.
Exacto.
Que...
Exacto. ¿Es que es así?
Yo con María José estoy de acuerdo en una cosa, en que la prensa deportiva madrileña se ocupa mucho más del Real Madrid que del Atlético de Madrid y que nos dan el protagonismo que seguramente merece ahora vuestro
Pero Salvador, si yo entiendo que, mira, es que puedo entenderlo, que se le dé más importancia cuando las noticias que genere sean importantes. Si solo digo eso.
No, pero María José, tienes que entender una cosa. Es decir, Cristiano Ronaldo, aparte de que es un jugador que pues demostró el fin de semana que evidentemente es de una gran utilidad para su equipo.
Desestabiliza.
Exacto. Representa, por ejemplo, el 70% de las ventas de camisetas del Real Madrid. Entonces, es el volumen que genera también lo que le hace interesante para el equipo, ¿no? Y el Real Madrid, claro, vende mucho más. Es decir, un periódico que lleve la portada del aparato corrector de Cristiano Ronaldo seguramente venderá más ejemplares.
Es una chorrada muy gorda, Salvador, por favor. Es que es de vergüenza. Es que si yo fuera del Madrid no me gustaría que un jugador mío, por muy potente que sea, salga con su aparato corrector en la portada. Que no. Clama al cielo, bueno, por favor.
Es que te importa un pito más en básicamente.
Sí, por eso. Sí.
Bueno, chicos, que es muy tarde, que tengo aquí la guita, porque, oye, es semana de Champions, esta, lo cual significa que tenemos un motivo para reunirnos. Os voy a invitar a todos, a familia, amigos, a disfrutar del fútbol con mayúsculas. Ahora, sin la guita, no es lo mismo, ya que la guita es el alma de cualquier picoteo. Que si un poco de jamón, que si unos fritos, que si... Hay incluso gente que pone hasta queso, me parece. Pero todo sabe mejor con la guita. El vino que va con todo y que se bebe en cualquier copa. Disfrute de un picoteo como Dios manda con la guita. Comparta lo bueno, además. Bueno, chicos, adiós, 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 adiós. Adiós, les digo adiós.
Adiós, adiós.
Gistao, adiós.
De adiós, Gistao, hijo.
Te he dicho adiós, lo que pasa es que no me oís.
Ah, bueno.